Estrella Brillante Capítulo 1. El valor de comunicar bien. Introducción. A lo largo de nuestra vida, todos hemos experimentado esa sensación incómoda de hablar y sentir que nuestras palabras no llegan al corazón de quienes nos escuchan. Puede ser en una reunión de trabajo, cuando intentamos explicar un proyecto, en una entrevista importante, donde deseamos causar una buena impresión, o simplemente en una conversación cotidiana con amigos o familiares. En cualquiera de estos contextos, una comunicación poco clara no solo provoca confusión, sino que muchas veces puede cerrar puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a veces sentimos que no somos capaces de transmitir lo que realmente pensamos o sentimos? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Muchas personas no han aprendido a desarrollar una manera consciente y estructurada de expresar sus ideas. Y no es culpa de nadie. Sencillamente, en la mayoría de entornos educativos no se enseña a comunicarse con claridad y seguridad. Se nos da información para memorizar, pero pocas veces se nos muestran herramientas prácticas para compartir nuestras ideas de manera efectiva. En este primer capítulo, vamos a explorar por qué la comunicación es mucho más que palabras y cómo comprender su verdadero valor puede marcar una diferencia radical en tu vida personal y profesional. Este no es un proceso reservado a quienes trabajan como oradores, docentes o líderes. Es una capacidad que todos necesitamos, porque todos nos relacionamos y necesitamos que los demás entiendan lo que deseamos compartir. La comunicación como puente. Piensa por un momento en la comunicación como si fuera un puente. En un extremo estás tú, con tus pensamientos, tus emociones y tus conocimientos. En el otro extremo están tus interlocutores, tus compañeros de trabajo, tus clientes, tus amigos, tu familia. Cada vez que decides expresar algo, construyes ese puente para que tus ideas puedan cruzar de un lado al otro. Si el puente es sólido y bien diseñado, tus palabras llegan con claridad y producen comprensión. Si el puente es frágil, estrecho o inestable, tus ideas pueden quedarse a medio camino o distorsionarse. De ahí que la comunicación efectiva no consista solamente en hablar o escribir. Es la capacidad de transmitir con precisión lo que ocurre dentro de ti, de modo que el otro pueda entenderlo y responder con empatía. Por ejemplo, imagina que necesitas presentar un informe en el trabajo. Si no eres claro, quizá tu equipo no comprenda por qué ciertas decisiones son importantes. O si estás pasando por un momento difícil en lo personal, pero no logras expresar tus emociones con claridad, las personas que más te quieren podrían interpretar tus silencios como frialdad o indiferencia. Así de relevante es la comunicación, es la base sobre la cual se construyen las relaciones de confianza y los proyectos de colaboración. Cuando comprendes su valor, decides dedicarle tiempo y energía, del mismo modo que invertirías en aprender cualquier habilidad esencial. Las consecuencias de la comunicación deficiente. A lo largo de mi experiencia acompañando a profesionales y estudiantes, he escuchado historias que se repiten con frecuencia. Personas talentosas que no consiguen avanzar en su carrera porque no saben defender sus ideas con convicción. Personas creativas que no logran atraer aliados o recursos porque su manera de explicar su visión resulta confusa. Relaciones de pareja que se deterioran no por falta de amor, sino porque ninguna de las partes sabe expresar con claridad lo que siente o necesita. Esto no quiere decir que estas personas carezcan de inteligencia, sensibilidad o talento. Significa simplemente que no aprendieron a traducir su mundo interno en un lenguaje comprensible para los demás. Y esto, lejos de ser un defecto irreversible, es una capacidad que cualquiera puede desarrollar con práctica consciente y estrategias adecuadas. La comunicación deficiente también produce inseguridad. Cuando notas que tus palabras no generan el efecto deseado, empiezas a dudar de ti mismo. Esa duda se convierte en ansiedad. ¿Me estarán entendiendo? ¿Pensarán que no sé de lo que hablo? ¿Me juzgarán por no saber explicarme mejor? Y esa ansiedad, a su vez, hace que tu expresión sea todavía más vacilante. Es un círculo vicioso que se alimenta de la falta de claridad y de confianza. Por eso, antes de aprender técnicas específicas, es necesario reconocer que la comunicación no es un simple accesorio en nuestra vida. Es la herramienta fundamental con la que creamos conexiones y conseguimos resultados. Comprender esto te motiva a tomar en serio el desarrollo de tu habilidad comunicativa, igual que entrenarías tu cuerpo o tu mente para estar en buena forma. Mitos que bloquean tu potencial comunicativo. Es probable que, hasta hoy, hayas creído que comunicar con claridad es algo reservado a quienes tienen un don especial o un talento innato. Esto es uno de los mitos más dañinos que circulan sobre el arte de expresarse. Veamos algunos de estos mitos comunes y por qué es importante desterrarlos. Visto blanco grueso, mito 1. Yo no nací con facilidad de palabra. La verdad es que nadie nace con un repertorio de recursos lingüísticos. Todos aprendemos a hablar, y luego aprendemos a comunicar. Incluso los grandes oradores comenzaron siendo principiantes. Visto blanco grueso, mito 2. Para comunicar bien, tengo que sonar formal y usar palabras sofisticadas. Nada más lejos de la realidad. La claridad no depende de palabras complicadas. De hecho, el uso excesivo de tecnicismos puede alejar a tu audiencia. Comunicar bien es hacer que lo complejo parezca simple. Visto blanco grueso, mito 3. Si me pongo nervioso, significa que no soy bueno comunicando. Sentir nervios es completamente natural. Lo importante no es eliminarlos, sino aprender a manejarlos y canalizar esa energía en un mensaje auténtico. Visto blanco grueso, mito 4. Hablar bien es algo que uno logra solo con años de estudio. Aunque formarte ayuda, el aprendizaje se produce principalmente practicando de forma constante y aplicando estrategias sencillas en tu vida diaria. Liberarte de estos mitos es un primer paso poderoso para abrirte a aprender. Cuando comprendes que no se trata de un talento secreto, sino de una habilidad accesible, empiezas a desarrollar confianza. La claridad como principio básico. En este libro, hablaremos mucho sobre la confianza, la presencia, el vocabulario y la capacidad de adaptarte a tu audiencia. Pero todo ello descansa sobre un principio sencillo, la claridad. Si tu mensaje no es claro, ninguna técnica avanzada servirá de mucho. La claridad es el resultado de tres factores principales. Tecla del 1, la intención. Saber con precisión qué quieres transmitir. Antes de abrir la boca, pregúntate, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué quiero que la otra persona comprenda o sienta al escucharme? Tecla del 2, la organización mental. Ordenar tus ideas antes de expresarlas. Esto no significa memorizar un discurso palabra por palabra, sino tener un mapa mental que guíe tu intervención. Tecla del 3, la sencillez en el lenguaje. Utilizar palabras comprensibles, frases directas y ejemplos que ilustren tus ideas. La sencillez no es sinónimo de simplismo. Al contrario, expresar lo complejo de manera accesible es una muestra de dominio del tema. Cuando combinas estos tres factores, tu mensaje se vuelve transparente y accesible, incluso en situaciones donde la presión o el estrés pueden distraerte. La comunicación como habilidad estratégica. Es importante insistir, saber comunicar con claridad es una de las habilidades más estratégicas que puedes cultivar. Vivimos en un mundo donde la información viaja rápido, las opiniones abundan y las distracciones son constantes. En ese contexto, solo quienes aprenden a transmitir sus ideas de forma ordenada y auténtica consiguen destacar. Por ejemplo, un profesional que puede explicar su proyecto con claridad tiene más posibilidades de conseguir financiación o apoyo. Un líder que sabe comunicar su visión inspira a su equipo y logra que trabajen con entusiasmo. Una persona que expresa sus emociones de manera honesta construye relaciones más profundas y duraderas. Un estudiante que sabe defender sus puntos de vista desarrolla pensamiento crítico y confianza en sí mismo. Si observas con atención, verás que detrás de casi todos los logros importantes hay un momento de comunicación efectiva que marcó la diferencia. Estrella Brillante, capítulo 2, construir un vocabulario útil y rico. Introducción. Cuando pensamos en las personas que se expresan con soltura, solemos imaginar que tienen un don especial, que poseen una facilidad innata para encontrar las palabras adecuadas en cualquier situación. Sin embargo, esta habilidad no es producto de la casualidad. La mayoría de quienes hablan con claridad han cultivado un vocabulario variado y útil, un repertorio de palabras que les permite describir matices, explicar ideas complejas y conectar con su audiencia. Un vocabulario rico no significa simplemente saber términos raros o rebuscados. Tampoco consiste en acumular palabras como quien colecciona objetos antiguos. Tener un buen vocabulario es contar con un conjunto de herramientas que te ayuden a expresar con precisión lo que piensas y sientes. Igual que un carpintero necesita un surtido de instrumentos para construir muebles sólidos y bellos, tú necesitas palabras que den forma a tus pensamientos. En este capítulo, descubrirás por qué un vocabulario amplio es una de las bases de la comunicación eficaz, cómo puedes enriquecerlo de manera natural y qué estrategias prácticas puedes aplicar desde hoy para que tus palabras sean más variadas, claras y poderosas. Porque un vocabulario sólido marca la diferencia. Imagina que quieres describir una experiencia importante en tu vida, un logro profesional, un viaje transformador o un momento decisivo en tu historia personal. Si solo cuentas con un puñado de palabras básicas, tu relato puede quedar limitado y poco expresivo. Es como intentar pintar un cuadro con solo dos colores. Quizá consigas algo, pero perderás matices y profundidad. Un vocabulario variado te ofrece tres grandes ventajas. Tecla del 1: precisión. Cuantas más palabras conoces, más exacto puedes ser. No es lo mismo decir estoy bien que me siento sereno, entusiasmado o reconfortado. Cada palabra aporta una tonalidad única. Tecla del 2: confianza. Cuando sabes que dispones de recursos lingüísticos, disminuye la ansiedad al hablar. No temes quedarte en blanco, porque tienes alternativas. Tecla del 3: credibilidad. Una persona que elige palabras adecuadas transmite profesionalismo y solidez. Quienes te escuchan perciben que tienes claridad de pensamiento. Pero atención, un vocabulario amplio no debe convertirse en un obstáculo. No se trata de hablar con pomposidad ni de usar términos complejos para impresionar. El verdadero objetivo es comunicar con sencillez, sin renunciar a la riqueza expresiva. El mito del diccionario memorizado. Mucha gente cree que enriquecer el vocabulario es un proceso árido que consiste en memorizar largas listas de palabras del diccionario. Este enfoque es poco práctico, además, y desmotivador. Memorizar términos sin contexto solo genera olvido y frustración. Peor aún, cuando tratas de usar esas palabras fuera de lugar, suenas artificial y poco natural. En lugar de acumular vocablos por acumularlos, es mucho más efectivo incorporar palabras que realmente puedas emplear en tus conversaciones diarias. La clave está en la relevancia y la exposición frecuente. Si aprendes términos que describen tus intereses, tu trabajo o tus pasiones, te resultará mucho más sencillo recordarlos y aplicarlos con soltura. Por ejemplo, si trabajas en marketing, te resultará útil dominar palabras como segmentación, posicionamiento, engagement o branding. Si eres profesor, querrás familiarizarte con términos como andamiaje, evaluación formativa o currículo. Si te apasiona la fotografía, palabras como exposición, contraste, composición o diafragma enriquecerán tu forma de describir imágenes. Así, tu vocabulario crece de forma orgánica y funcional. La exposición como motor del aprendizaje. Una de las maneras más eficaces de ampliar tu vocabulario es exponerte a materiales de calidad en distintas áreas. Leer libros, artículos, ensayos, revistas especializadas e incluso escuchar podcasts o conferencias te permite descubrir palabras nuevas en su contexto natural. Este contexto es clave, porque no solo aprendes la definición, sino también los matices de uso, el tono y la frecuencia con que se emplean. Por ejemplo, imagina que encuentras la palabra discrepancia. Si solo la lees en una lista, quizá recuerdes que significa desacuerdo. Pero si la ves en una frase como la discrepancia entre los datos y la interpretación generó un debate intenso, entiendes mucho mejor su matiz. Además, tu memoria retendrá esa información porque el término se vincula a una situación concreta. Por eso, el hábito de leer y escuchar contenidos variados es una de las inversiones más rentables que puedes hacer en tu desarrollo comunicativo. Cada página leída y cada charla escuchada amplía tu repertorio de expresiones de forma natural. La importancia de la curiosidad. La curiosidad es la chispa que enciende el deseo de aprender palabras nuevas. Cuando te interesas genuinamente por un tema, tu cerebro está mucho más receptivo a absorber terminología específica. Te propongo un ejercicio sencillo: haz una lista de los temas que más te inspiran o divierten. Puede ser cocina, psicología, historia, ciencia, música, desarrollo personal o cualquier otro ámbito. Luego, Selecciona un artículo o un podcast de cada tema y toma nota de las palabras que no conoces. Busca su significado y anota ejemplos de uso. Poco a poco, verás que tu vocabulario crece en las áreas que más te importan. La curiosidad te convierte en un explorador lingüístico. Y cuanto más exploras, más herramientas adquieres. Estrategias prácticas para enriquecer tu vocabulario. Veamos ahora algunas técnicas sencillas y efectivas que puedes incorporar en tu rutina. Visto blanco grueso 1. Leer con lápiz en mano. Subraya las palabras desconocidas. Luego, búscalas y anota su significado en un cuaderno. Escribirlas de tu puño y letra refuerza la memoria. Visto blanco grueso 2. Crear tarjetas de aprendizaje. Las tarjetas o flashcards son un recurso clásico pero muy eficaz. En un lado escribes la palabra, y en el otro, su definición y un ejemplo. Puedes llevarlas contigo y repasarlas en momentos libres. Visto blanco grueso 3. Usar aplicaciones de vocabulario. Hoy en día existen apps que te ayudan a aprender palabras de forma interactiva. Algunas te permiten crear tus propias listas personalizadas. Visto blanco grueso 4. Practicar la palabra del día. Elige una palabra nueva cada día y proponte utilizarla al menos 3 veces en tus conversaciones. Este pequeño desafío te obligará a interiorizarla. Visto blanco grueso 5. Escribir frases con tus nuevas palabras. Redacta pequeños párrafos donde emplees las palabras que has aprendido. Este ejercicio te ayudará a soltarlas de la teoría y llevarlas a la práctica. Visto blanco grueso 6. Leer en voz alta. Al leer en voz alta, mejoras tu pronunciación y tu capacidad de recordar términos. El poder de los sinónimos. Una herramienta poderosa para diversificar tu manera de expresarte es el uso de sinónimos. Muchas veces nos quedamos estancados en las mismas palabras. Por ejemplo, siempre decimos importante, interesante, bonito, y esto empobrece nuestro discurso. Aprender alternativas te permite matizar y dar color a tu mensaje. Por ejemplo, en lugar de importante, puedes decir relevante, fundamental, crucial o significativo. En vez de interesante, puedes usar fascinante, atractivo, intrigante o enriquecedor. Para bonito, puedes decir hermoso, encantador, precioso o agradable. No se trata de recitar sinónimos como si fueran una lista. El secreto es elegir el que mejor exprese tu intención en cada contexto. Errores frecuentes al querer sonar culto. Hay un fenómeno curioso. Cuando las personas comienzan a ampliar su vocabulario, a veces caen en la trampa de usar palabras complejas de manera innecesaria. Esto produce un efecto contrario al deseado. En lugar de claridad, generan confusión o incluso rechazo. Por ejemplo, símbolo de cruz, la sinergia resultante de la implementación de estrategias de optimización holística en el marco sistémico de la organización devino en un incremento sustancial de la productividad. Visto blanco grueso, gracias a la aplicación de estas estrategias en toda la empresa, la productividad aumentó notablemente. El segundo ejemplo es claro y directo. El primero suena grandilocuente y poco accesible. La recomendación es sencilla: usa palabras que entiendas bien y que tu audiencia también pueda entender sin esfuerzo. La relación entre vocabulario y pensamiento. El lenguaje moldea la manera en que pensamos. Cuando incorporas nuevos términos, amplías tu capacidad de razonar, describir y comprender. Cada palabra que aprendes es un lente distinto para observar el mundo. Por ejemplo, si conoces la palabra resiliencia, no solo tienes una etiqueta nueva. También adquieres una manera de comprender la capacidad de sobreponerte a las dificultades. O si aprendes serendipia, podrás identificar con precisión esos descubrimientos afortunados que ocurren por casualidad. Así, un vocabulario rico no solo mejora tu comunicación, también enriquece tu mente. Estrella Brillante Capítulo 3. La escucha activa, el arte de comprender de verdad. Introducción. Cuando pensamos en comunicación, casi siempre imaginamos a alguien que habla con soltura. Sin embargo, el otro lado de esta habilidad, escuchar, es igual o incluso más importante. La calidad de nuestras relaciones, nuestra capacidad de influir y nuestra forma de aprender dependen en gran medida de cómo escuchamos. Hoy vivimos en un mundo saturado de distracciones, notificaciones constantes, redes sociales, múltiples conversaciones al mismo tiempo, ansiedad por responder rápido. Todo esto ha hecho que la escucha profunda sea cada vez más rara. Pero precisamente por eso, se ha convertido en una cualidad valiosa y diferenciadora. En este capítulo descubrirás por qué la escucha activa es la base de toda comunicación efectiva, qué errores cometemos al escuchar, cómo puedes convertirte en un oyente genuino y qué beneficios trae esta habilidad para tu vida personal y profesional. La ilusión de escuchar. Una de las trampas más comunes es creer que escuchar es simplemente no interrumpir. Si bien guardar silencio es un requisito, no es suficiente. Muchas veces, mientras otra persona habla, nuestra mente está ocupada en otras cosas. Recordando algo que pasó hace unas horas. Planeando qué vamos a responder. Haciendo juicios sobre lo que estamos oyendo. Distraídos con el móvil. Este fenómeno se llama escucha pasiva, estar presente de cuerpo, pero ausente de atención. Cuando escuchamos de manera pasiva, es muy probable que interpretemos mal el mensaje, pasemos por alto matices importantes y generemos una sensación de desconexión en la otra persona. La escucha activa, en cambio, implica un compromiso consciente de comprender de verdad lo que el otro quiere expresar, más allá de sus palabras literales. ¿Qué es la escucha activa? Escuchar activamente significa, visto blanco grueso, estar presente con atención total. Visto blanco grueso, poner en pausa tus pensamientos, prejuicios y ganas de interrumpir. Visto blanco grueso, observar el lenguaje no verbal del hablante. Visto blanco grueso, percibir el tono emocional de su mensaje. Visto blanco grueso, mostrar con gestos y palabras que estás interesado. Visto blanco grueso, verificar si has comprendido correctamente. Es un proceso dinámico, no pasivo. La escucha activa requiere energía mental y voluntad de empatía. Los beneficios de escuchar con atención. Desarrollar esta habilidad trae recompensas enormes. En el blanco, comprensión más precisa. Cuando escuchas con cuidado, reduces malentendidos. Sabes exactamente qué necesita o qué siente la otra persona. En el blanco, confianza y cercanía. Quienes se sienten escuchados con respeto desarrollan un vínculo de confianza contigo. En el blanco, influencia positiva. Un oyente atento genera apertura y disposición al diálogo, creando un ambiente de cooperación. En el blanco, aprendizaje continuo. Escuchar bien es la puerta de entrada al conocimiento. Absorbes más ideas y perspectivas. En el blanco, gestión emocional. La escucha activa calma conflictos y facilita que el otro pueda expresarse sin defensas. Barreras que nos impiden escuchar bien. Antes de aprender a escuchar activamente, conviene identificar qué obstáculos suelen interferir. Aquí algunos de los más comunes. Símbolo de cruz, prejuicio sobre el interlocutor. Si crees que la otra persona no tiene nada interesante que decir, tu mente dejará de prestar atención. Símbolo de cruz, distracción interna. Pensar en tus problemas mientras finges escuchar. Símbolo de cruz, impaciencia. Querer que el otro termine rápido para poder hablar tú. Símbolo de cruz, respuestas automáticas. Dar consejos antes de entender a fondo el problema. Símbolo de cruz, interrupciones constantes. Acabar las frases del otro o contradecirlo antes de tiempo. La buena noticia es que todos estos hábitos pueden desaprenderse con práctica. Claves para cultivar la escucha activa. Veamos ahora algunas estrategias prácticas para convertirte en un oyente más presente y consciente. Rombo azul pequeño 1. Mira con atención. El contacto visual moderado, sin intimidar, demuestra interés. Además, te ayuda a mantener la concentración. Ojo cuando miras a tu interlocutor, tu mente se enfoca en el momento presente. Rombo azul pequeño 2. Haz pausas internas. Cuando la otra persona hable, no te apresures a preparar tu respuesta. Espera a que termine antes de pensar qué decir. Esta pausa interna crea un espacio de comprensión real. Rombo azul pequeño 3. Usa gestos de validación. Asiente con la cabeza, sonríe ligeramente si corresponde o emplea expresiones como sí, entiendo, claro. Pulgares hacia arriba, estos gestos indican que estás receptivo. Rombo azul pequeño 4. Parafrasea para confirmar. Después de escuchar, repite con tus palabras lo que comprendiste. Ejemplo. Últimamente me siento muy agotado con tantas responsabilidades. Te entiendo, parece que has estado sobrecargado y eso te hace sentir cansado. Este ejercicio permite que el otro confirme o aclare su mensaje. Rombo azul pequeño 5. Observa el lenguaje no verbal. Las emociones también se manifiestan en gestos, postura y tono de voz. A veces, el contenido emocional es más importante que las palabras. Oreja, si alguien dice «estoy bien» pero mira al suelo con voz apagada, su lenguaje corporal puede indicar lo contrario. Rombo azul pequeño 6. Controla tus impulsos de interrumpir. A menudo sentimos urgencia por dar consejos o compartir nuestras experiencias. Practica escuchar sin intervenir hasta que el otro termine. Rombo azul pequeño 7. Muestra empatía genuina. Intenta imaginar cómo se siente la persona, aunque no compartas su punto de vista. Brote, la empatía es el corazón de la escucha activa. La escucha como acto de generosidad. Escuchar activamente es una forma de respeto. Cuando prestas atención total, estás diciendo sin palabras, eres importante para mí. Tus pensamientos valen. Tus emociones me importan. Este acto de generosidad crea confianza y fortalece vínculos, tanto en la vida personal como profesional. Piensa en las personas que más te han marcado en tu historia. Seguramente fueron aquellas que supieron escucharte con paciencia y presencia. Su escucha te hizo sentir comprendido y valorado. Escucha activa en contextos profesionales. En el ámbito laboral, la escucha activa tiene un impacto enorme. Liderazgo. Un líder que escucha con atención conoce mejor las necesidades de su equipo y toma decisiones más acertadas. Negociación. Entender las prioridades de la otra parte facilita acuerdos. Atención al cliente. Escuchar con empatía eleva la calidad del servicio. Colaboración. La comprensión mutua fomenta el trabajo en equipo. Por eso, muchas empresas entrenan a sus colaboradores en técnicas de escucha. Saber hablar es importante, pero saber escuchar es lo que diferencia a los grandes profesionales. Escuchar no significa ceder siempre. Una aclaración importante, la escucha activa no implica que tengas que estar de acuerdo con todo. Puedes escuchar con respeto y luego expresar tu opinión o tus límites. La clave está en no responder desde el impulso ni el prejuicio, sino desde la comprensión. Por ejemplo, comprendo que para ti esto sea prioritario, aunque en este momento yo necesito concentrarme en otros asuntos. Aquí reconoces la perspectiva ajena sin renunciar a la tuya. El silencio como herramienta poderosa. A menudo, creemos que el silencio en una conversación es incómodo y debemos llenarlo de inmediato. Pero el silencio consciente puede ser un regalo. Da tiempo para que el otro reflexione. Reloj permite procesar emociones difíciles. Rama demuestra tu disposición a esperar sin presionar. El silencio, bien usado, es una forma de presencia plena. Ejercicios prácticos de escucha activa. Para que no se quede en teoría, aquí tienes algunas prácticas sencillas que puedes comenzar hoy. Visto blanco grueso ejercicio 1, diario de escucha. Durante una semana, anota cada día una conversación importante. Reflexiona. ¿Estuve presente todo el tiempo? ¿Qué distracciones aparecieron? ¿Qué señales verbales y no verbales observé? ¿Qué aprendí de esa interacción? Este registro te ayudará a tomar conciencia de tus hábitos. Visto blanco grueso ejercicio 2, repetición con tus palabras. Cada vez que alguien te cuente algo relevante, practica devolver el mensaje con tus propias palabras antes de dar tu opinión. Visto blanco grueso ejercicio 3, un día sin interrumpir. Elige un día de la semana para comprometerte a no interrumpir ninguna conversación. Observa cómo cambia tu experiencia. Visto blanco grueso ejercicio 4, validación emocional. Cuando alguien comparta una emoción, primero valida su sentimiento antes de dar consejos. Ejemplo. Debe ser muy frustrante lo que estás viviendo. Entiendo por qué te sientes así. La escucha activa transforma relaciones. Cuando empiezas a escuchar con atención genuina, notarás algo curioso: la gente se abre más, confía más en ti y se siente más tranquila en tu presencia. Esto ocurre porque, en un mundo acelerado, Ser escuchado es un regalo escaso y profundamente sanador. Si quieres relaciones auténticas, influencia positiva y una comunicación efectiva, la escucha activa es el camino más corto y más poderoso. Estrella Brillante Capítulo 4. Organizar tus pensamientos, la base de un mensaje claro. Introducción. Imagina que estás a punto de explicar una idea importante. Tal vez sea una presentación ante tu equipo, una propuesta de proyecto o simplemente una historia que quieres contar a un amigo. Abres la boca, empiezas a hablar y, a mitad de camino, te das cuenta de que has perdido el hilo. Te preguntas, ¿por qué comencé a contar esto? Y terminas con la sensación incómoda de que tus palabras no tenían un rumbo claro. Si alguna vez te ha pasado, no estás solo. Este fenómeno es mucho más común de lo que creemos. De hecho, uno de los obstáculos más grandes para comunicar con eficacia no es la falta de vocabulario ni la timidez, sino la ausencia de una estructura mental clara. La buena noticia es que organizar tus ideas es una habilidad que se puede aprender y perfeccionar con práctica. En este capítulo descubrirás por qué estructurar tu pensamiento es esencial, cuáles son los errores más frecuentes que cometemos y qué métodos sencillos puedes aplicar para que tus palabras fluyan de manera ordenada y convincente. El origen de la confusión. La mente humana funciona con una velocidad asombrosa. Mientras hablamos, nuestro cerebro procesa recuerdos, asociaciones, emociones y datos. Este flujo constante es útil para la creatividad, pero puede jugar en contra cuando queremos transmitir un mensaje concreto. Si no definimos con claridad qué queremos decir, terminamos divagando, saltando de un tema a otro o incluyendo detalles irrelevantes. El resultado, el receptor se confunde y pierde interés. Para evitar este desenlace, necesitamos un proceso previo, organizar el pensamiento antes de expresarlo. ¿Por qué estructurar tus ideas marca la diferencia? Una comunicación bien organizada trae ventajas que se notan de inmediato. En el blanco, claridad. Tú mismo entiendes mejor lo que quieres compartir. Esto reduce la inseguridad y te permite expresarte con convicción. En el blanco, credibilidad. Cuando tu mensaje sigue un hilo lógico, transmites profesionalismo y confianza. En el blanco, atención. La audiencia mantiene el interés si percibe que tus palabras tienen un sentido progresivo. En el blanco, impacto. Un mensaje estructurado se recuerda mejor. Quien te escucha puede retener tus puntos clave con facilidad. En resumen, organizar tus ideas es como preparar el escenario antes de una obra de teatro. Todo está dispuesto para que el público comprenda y disfrute. Los errores más comunes al comunicar sin orden. Antes de adentrarnos en técnicas, es importante reconocer algunos hábitos que generan confusión. Símbolo de cruz 1. Empezar sin un objetivo claro. Si no sabes qué quieres lograr, es probable que tu discurso sea disperso. Símbolo de cruz 2. Mezclar demasiados temas a la vez. Cuando introduces ideas sin conexión aparente, saturas a tu interlocutor. Símbolo de cruz 3. Abusar de detalles innecesarios. A veces, incluimos anécdotas o datos que no aportan valor al mensaje central. Símbolo de cruz 4. No establecer prioridades. No todas las ideas son igual de importantes. Si no distingues lo esencial de lo accesorio, tu mensaje pierde fuerza. Estos errores son habituales, pero con algunos métodos sencillos se pueden corregir. El principio fundamental, definir tu propósito. La pregunta más importante que debes hacerte antes de hablar es: ¿qué quiero lograr con este mensaje? Las posibles respuestas pueden ser: visto blanco grueso, informar. Visto blanco grueso, persuadir. Visto blanco grueso, inspirar. Visto blanco grueso, aclarar un punto de vista. Visto blanco grueso, resolver un problema. Visto blanco grueso, contar algo por el simple placer de compartirlo. Cuando tienes claro tu propósito, todo el contenido se ordena en función de ese objetivo. Este paso previo evita la dispersión. Métodos prácticos para organizar tus ideas. A continuación, te presento algunas técnicas que puedes adaptar a cualquier contexto, desde una conversación informal hasta una presentación formal. Rombo azul pequeño 1. La técnica del esquema mental. Antes de hablar, dedica unos segundos a visualizar un esquema sencillo con tres partes. Inicio. ¿Cómo introducirás el tema? Círculo azul grande desarrollo. ¿Cuáles son los puntos principales? Círculo rojo grande cierre. ¿Qué conclusión quieres dejar? Por ejemplo, si vas a explicar un proyecto, tu esquema puede ser: inicio, contexto del problema. Desarrollo, propuesta de solución, beneficios, pasos a seguir. Cierre, resumen de los beneficios y llamado a la acción. Este mapa mental es tu brújula. Rombo azul pequeño 2. El método PREP. El método PREP es especialmente útil para responder preguntas o argumentar en reuniones. Sus siglas representan: P, punto principal. R, razón que lo respalda. E, ejemplo concreto. P, reafirmar el punto. Veamos un ejemplo. Micrófono, creo que deberíamos priorizar la capacitación del equipo P. Porque una formación sólida aumenta la motivación y la productividad R. Por ejemplo, en el último taller, la participación creció un 40% y mejoró la calidad del trabajo E. Por eso, invertir en formación es clave P. Este método aporta claridad y solidez. Rombo azul pequeño 3. La regla del 3. La mente humana recuerda con facilidad la información presentada en grupos de 3. Si tienes varios argumentos, selecciona los 3 más relevantes. Esto evita saturar con demasiados datos. Ejemplo. Notas, las 3 razones principales para adoptar este sistema son: reduce costes, mejora la eficiencia y fortalece la seguridad. Rombo azul pequeño 4. El embudo. Otra técnica consiste en comenzar con una idea general y luego ir afinando hacia lo específico. Triángulo pequeño rojo hacia abajo general, triángulo pequeño rojo hacia abajo detalle, triángulo pequeño rojo hacia abajo caso particular. Así conduces a tu audiencia de lo amplio a lo concreto, facilitando la comprensión. Ejemplo. En el sector tecnológico, la innovación es constante. Dentro de esta innovación, la inteligencia artificial está marcando un cambio radical. Hoy quiero explicar cómo la inteligencia artificial mejora los procesos logísticos. Rombo azul pequeño 5. El hilo narrativo. Cuando cuentes una historia o expliques un proceso, identifica un hilo conductor que una todos los elementos. Este hilo puede ser una pregunta central, un conflicto o un propósito que se resuelve al final. Ejemplo. Presentación. ¿Cuál era el problema? Desarrollo. ¿Qué obstáculos aparecieron? Cierre. ¿Qué aprendizaje obtuviste? La narración ordenada hace tu mensaje más memorable. ¿Cómo evitar la divagación? Aunque tengas un esquema, es normal que en el momento surjan ideas adicionales. ¿Cómo manejarlas sin perder el foco? Aquí algunos consejos. Visto blanco grueso, si surge un dato interesante pero no esencial, puedes decir, si les parece, luego puedo ampliar ese detalle. Visto blanco grueso, si te desvías, retoma con frases como, volviendo al tema principal. Visto blanco grueso antes de hablar, respira y recuerda tu propósito central. Estas pequeñas pausas ayudan a mantener la coherencia. La importancia de los conectores lógicos. Una forma simple de ordenar tu discurso es usar conectores que guíen al oyente. Introducción. Hoy quiero compartir, /, para comenzar. Secuencia. En primer lugar, /, después, /, por último. Ejemplificación. Por ejemplo, /, para ilustrarlo. Contraste. Sin embargo, /, aunque. Conclusión. En resumen, /, por eso. Los conectores son señales que indican el camino. La preparación previa, clave del éxito. Aunque algunas situaciones exigen improvisar, siempre que puedas, dedica unos minutos a preparar. Visto blanco grueso, ¿qué puntos esenciales no deben faltar? Visto blanco grueso, ¿qué ejemplos pueden aclarar tu mensaje? Visto blanco grueso, ¿qué tono es adecuado para el contexto? Visto blanco grueso, ¿qué cierre quieres dar? La preparación te libera del miedo a perder el hilo y aumenta tu confianza. El rol de la pausa. Organizar tus ideas no significa hablar rápido y sin respiro. Al contrario, las pausas estratégicas ayudan a que el mensaje se asimile mejor y te permiten ordenar mentalmente lo que viene. Bombilla consejo. Después de exponer un punto clave, guarda silencio unos segundos. Así das tiempo al oyente para procesar. Ejercicios prácticos. Para que este capítulo se convierta en acción, te propongo. Visto blanco grueso ejercicio 1, el mapa de ideas. Toma un tema y dibuja un esquema con inicio, desarrollo y cierre. Practica explicarlo en voz alta siguiendo tu mapa. Visto blanco grueso ejercicio 2, resumen en 3 frases. Escoge un asunto complejo y sintetízalo en solo 3 frases. Esto entrena tu capacidad de priorizar. Visto blanco grueso ejercicio 3, grabar y revisar. Graba tu explicación de un tema. Luego, escucha y anota. ¿Me desvié del tema? ¿Usé conectores? ¿Fui claro en la conclusión? Visto blanco grueso ejercicio 4, el reto del prep. Cada vez que expongas una idea importante, aplícalo. Punto, razón, ejemplo, punto. Estrella brillante capítulo 5, hablar con confianza, la fuerza que da vida a tus palabras. Introducción. Piensa por un momento en las personas que más te inspiran cuando hablan. Tal vez recuerdes a un profesor que te marcó con sus explicaciones, un líder que transmitía convicción, un amigo capaz de expresar sus ideas con naturalidad. Seguramente todos tenían algo en común, hablaban con confianza. La confianza no hace que tus palabras sean perfectas, pero sí las hace creíbles. No se trata de hablar sin nervios o de no cometer errores, sino de transmitir que crees en lo que dices. Esa creencia es contagiosa. Cuando tú crees en tu mensaje, los demás también lo hacen. Hablar con confianza es una habilidad que puede entrenarse. No es patrimonio de unos pocos que nacieron carismáticos. En este capítulo aprenderás qué es la confianza real, qué la bloquea, cómo construirla paso a paso y qué técnicas puedes aplicar para fortalecerla en cualquier situación. ¿Qué es la confianza al hablar? Muchas personas confunden confianza con perfección. Creen que alguien seguro de sí mismo no duda nunca, no siente nervios y siempre encuentra la palabra justa. Pero la confianza auténtica es otra cosa. Visto blanco grueso es la capacidad de expresar tus ideas aunque sientas cierta incomodidad. Visto blanco grueso es atreverte a compartir tu mensaje sin esconderte tras máscaras o discursos forzados. Visto blanco grueso es aceptar que puedes equivocarte y aún así mantenerte firme. La confianza verdadera nace cuando reconoces que tu voz merece ser escuchada, tal como es. Porque hablar con confianza marca la diferencia. La confianza actúa como un amplificador de tu comunicación. Incluso un mensaje sencillo, si se dice con convicción, puede inspirar y movilizar. Entre sus beneficios destacan. En el blanco, credibilidad. Las personas confían más en quien habla con seguridad. En el blanco, persuasión. Cuando crees en tus ideas, es más probable que otros también las apoyen. En el blanco, serenidad. La confianza reduce la ansiedad y te permite centrarte en el contenido. En el blanco, proyección. Transmitirás energía y presencia, captando la atención de tu audiencia. Por eso, cualquier esfuerzo que dediques a desarrollar tu confianza será una inversión que multiplicará el impacto de tus palabras. Los principales bloqueos de la confianza. Antes de aprender técnicas, conviene entender qué factores suelen disminuir nuestra seguridad al hablar. Entre los más comunes están: símbolo de cruz, el miedo al juicio. La preocupación excesiva por lo que otros piensen, y si creen que no sé, y si hago el ridículo. Símbolo de cruz, la autoexigencia extrema. Creer que solo puedes hablar si tu mensaje es perfecto. Símbolo de cruz, las comparaciones. Medirte con personas que llevan años de experiencia y pensar que nunca estarás a su nivel. Símbolo de cruz, la falta de práctica. Si no te expones regularmente, la inseguridad crece. La buena noticia es que estos bloqueos se pueden desmontar con paciencia y entrenamiento. El círculo virtuoso de la confianza. La confianza se alimenta de la acción. Cuanto más practicas, más cómodo te sientes. A su vez, esa comodidad fortalece tu confianza. Así se crea un círculo virtuoso. Tecla del 1, pruebo a hablar, aunque tenga miedo. Tecla del 2, veo que no ocurre nada terrible. Tecla del 3, me siento un poco más seguro. Tecla del 4, lo vuelvo a intentar. Cada paso refuerza tu sensación de competencia. La clave está en empezar. Técnicas prácticas para construir confianza. A continuación, encontrarás estrategias concretas que puedes incorporar poco a poco en tu vida diaria. Rombo azul pequeño 1. Preparación consciente. La confianza no surge de la improvisación total. Prepararte con antelación reduce la ansiedad. Antes de cualquier intervención importante. Visto blanco grueso define qué quieres transmitir. Visto blanco grueso esquematiza tus ideas clave. Visto blanco grueso ensaya en voz alta. No memorices palabra por palabra, céntrate en comprender tu mensaje y recordarlo por bloques. Rombo azul pequeño 2. Visualización positiva. La mente no distingue con claridad entre lo que imagina y lo que experimenta. Puedes aprovecharlo. Tecla del 1. Siéntate en un lugar tranquilo. Tecla del 2. Cierra los ojos e imagina que hablas con claridad y calma. Tecla del 3. Visualiza los gestos, la postura y la voz segura. Tecla del 4. Siente la satisfacción de haberlo logrado. Repetir este ejercicio fortalece tu autoconfianza. Rombo azul pequeño 3. Desafiar pensamientos limitantes. Cuando surjan ideas como «no soy bueno para esto» o «voy a fracasar», respóndeles con argumentos objetivos. Símbolo de cruz, no soy capaz. Visto blanco grueso, estoy aprendiendo y cada vez lo hago mejor. Símbolo de cruz, si me equivoco, se reirán de mí. Visto blanco grueso, todos cometen errores. Lo importante es continuar. Sustituir creencias limitantes por pensamientos realistas es un paso decisivo. Rombo azul pequeño 4. Practicar gradualmente. No hace falta empezar dando un discurso ante 100 personas. Puedes entrenar tu confianza en escenarios progresivos. Visto blanco grueso, compartir tus opiniones en reuniones pequeñas. Visto blanco grueso, participar en debates informales. Visto blanco grueso, hacer presentaciones breves frente a amigos. Visto blanco grueso, aceptar pequeñas oportunidades de exposición. Cada situación es un peldaño que te prepara para retos mayores. Rombo azul pequeño 5. Usar pausas estratégicas. Cuando estás nervioso, es frecuente hablar muy rápido. Esto genera más ansiedad. Una técnica poderosa consiste en hacer pausas conscientes. Reloj respira. Reloj mira a tu audiencia. Reloj continúa con calma. Las pausas no solo te ayudan a pensar, también transmiten serenidad. Rombo azul pequeño 6. Cuidar el lenguaje corporal. El cuerpo y la mente están conectados. Si adoptas una postura segura, tu estado interno también cambia. Algunas pautas. Visto blanco grueso, mantén la espalda recta. Visto blanco grueso, relaja los hombros. Visto blanco grueso, mira al frente, no al suelo. Visto blanco grueso, usa gestos naturales. La postura abierta proyecta confianza, aunque al principio sientas nervios. Rombo azul pequeño 7. Normalizar el error. Nadie se libra de equivocarse. El verdadero problema no es el fallo, sino cómo reaccionas ante él. Cuando ocurra. Visto blanco grueso, reconócelo con naturalidad. Visto blanco grueso, sonríe si es apropiado. Visto blanco grueso, continúa con tu mensaje. Las personas valoran más la autenticidad que la perfección. La importancia de la autoaceptación. Si tu confianza depende de la aprobación de todos, siempre estarás expuesto a la inseguridad. Hablar con confianza exige aceptar que no podrás agradar a todo el mundo. La autoaceptación se basa en este principio: tu valor no depende del juicio ajeno. Cuando integras esta idea, la presión se reduce. Ya no hablas para convencer a todo el mundo, sino para compartir algo que crees importante. El poder de la práctica constante. Hablar con confianza no se logra leyendo un solo libro o asistiendo a un taller. Es una destreza que se afianza con la repetición. Cada experiencia te enseña algo nuevo. Visto blanco grueso, cómo manejar los nervios. Visto blanco grueso, qué técnicas te resultan más efectivas. Visto blanco grueso, qué te funciona con distintos públicos. No subestimes el valor de la constancia. Las pequeñas acciones sostenidas en el tiempo generan cambios profundos. Ejercicios prácticos. Te propongo algunos ejercicios para cultivar tu confianza día a día. Visto blanco grueso ejercicio 1, el diario de logros. Cada noche, anota tres cosas que hayas hecho bien al comunicar, aunque sean pequeñas. Esto entrena tu mente para reconocer tus avances. Visto blanco grueso ejercicio 2, la lista de evidencias. Escribe una lista con momentos en que lograste expresarte con claridad. Revisa esa lista antes de un evento importante para recordarte que puedes hacerlo. Visto blanco grueso ejercicio 3, el vídeo ensayo. Graba un vídeo explicando un tema que domines. Luego míralo y observa. ¿Qué transmiten tu voz y tu postura? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué hiciste bien? Este ejercicio aumenta tu autoconciencia y reduce el miedo escénico. Visto blanco grueso ejercicio 4, micro retos. Cada semana, proponte un pequeño desafío. Levantar la mano en una reunión. Hacer una pregunta en público. Compartir tu opinión en un grupo. La suma de micro retos fortalece tu confianza. Estrella brillante capítulo 6, eliminar las muletillas, hablar con fluidez y naturalidad. Introducción. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo palabras como bueno, o sea mientras hablas? ¿Has notado que esas pequeñas expresiones aparecen de forma automática, sin que te des cuenta? Son lo que llamamos muletillas y aunque a primera vista parecen inofensivas, tienen un impacto significativo en cómo te perciben los demás. Las muletillas pueden hacer que tu discurso suene inseguro, poco profesional o desordenado. Además, distraen a quienes te escuchan y restan fuerza a tu mensaje. La buena noticia es que, con práctica y conciencia, puedes reducirlas e incluso eliminarlas, mejorando notablemente tu forma de comunicar. En este capítulo exploraremos qué son las muletillas, por qué aparecen, cómo identificarlas y qué técnicas efectivas existen para controlarlas y reemplazarlas por pausas o silencios poderosos. También veremos cómo esta mejora te ayudará a ganar confianza y a transmitir con mayor claridad y naturalidad. ¿Qué son las muletillas y por qué las usamos? Las muletillas son palabras, sonidos o expresiones que utilizamos como relleno cuando estamos pensando qué decir a continuación, cuando nos sentimos inseguros o cuando queremos ganar tiempo para organizar nuestras ideas. Algunos ejemplos comunes son bueno, pues, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿cómo qué? Aunque su uso es muy frecuente en el habla cotidiana, abusar de ellas puede ser perjudicial. La razón principal por la que aparecen es la ansiedad o inseguridad al hablar. Nuestro cerebro necesita unos segundos para procesar lo que vamos a decir, y las muletillas se convierten en una especie de comodín para llenar esos espacios. Además, el ritmo acelerado del habla y el miedo a los silencios aumentan la tendencia a usar estos rellenos. El impacto negativo de las muletillas. Aunque parezcan inocuas, las muletillas tienen varios efectos indeseados. Símbolo de cruz reducen la claridad del mensaje. Al intercalar sonidos sin significado, el receptor puede perder el hilo o confundirse. Símbolo de cruz transmiten inseguridad. Si alguien abusa de ellas, puede parecer que no domina el tema o que duda de lo que dice. Símbolo de cruz distraen a la audiencia. Las muletillas llaman la atención más que el contenido, generando una percepción negativa. Símbolo de cruz debilitan la imagen profesional. En entornos formales, hablar con muletillas en exceso puede afectar tu credibilidad. Por eso, aprender a identificarlas y controlarlas es clave para mejorar la calidad de tu comunicación. Primer paso, detectar tus muletillas. No puedes eliminar lo que no sabes que haces. Muchas personas desconocen cuántas muletillas utilizan hasta que las escuchan grabadas. Te recomiendo este sencillo ejercicio. Graba una conversación, presentación o práctica de tu discurso. Escucha atentamente la grabación, anotando cada vez que uses una muletilla. Identifica cuáles son las más frecuentes. Este proceso puede ser incómodo, pero es fundamental para ser consciente y empezar a trabajar sobre ello. Técnicas para reducir y eliminar muletillas. Ahora que sabes cuáles son tus muletillas y con qué frecuencia las usas, es momento de aplicar estrategias para controlarlas. Aquí algunas de las más efectivas. Rombo azul pequeño 1. La pausa consciente. Una de las mejores formas de reemplazar las muletillas es con pausas breves y deliberadas. El silencio puede parecer incómodo al principio, pero tiene un efecto poderoso. Te da tiempo para pensar sin perder el control. Da peso a lo que acabas de decir. Permite que tu audiencia asimile la información. Por ejemplo, en lugar de decir: "Yo creo que este proyecto es muy importante", puedes decir: "Yo, pausa, creo que este proyecto es muy importante". Practica respirar profundamente y permitir esos momentos de silencio sin sentir que debes llenarlos inmediatamente. Rombo azul pequeño 2. Hablar más despacio. Cuando hablamos rápido, el cerebro corre para encontrar las palabras y aparecen más muletillas. Reducir la velocidad del habla te permite organizar mejor las ideas y disminuir la ansiedad. Para entrenar esto, lee textos en voz alta lentamente. Grábate y revisa si hablas demasiado rápido. Usa un metrónomo o app que marque un ritmo relajado para hablar. Rombo azul pequeño 3. Preparar y ensayar. La falta de preparación es una causa común de muletillas. Cuanto más familiarizado estés con tu contenido, menos necesitarás muletillas para ganar tiempo. Prepara tus intervenciones con antelación y practica varias veces en voz alta. Ensayar ayuda a automatizar el discurso y mejora tu fluidez. Rombo azul pequeño 4. Conciencia plena. Estar atento a tu forma de hablar es fundamental. Durante tus conversaciones, intenta mantener una alerta suave sobre tus muletillas. Cada vez que notes que las usas, haz una pausa y retoma con calma. Este autocontrol progresivo te permitirá ir reduciéndolas sin forzarte. Rombo azul pequeño 5. Ejercicio del bucle. Esta técnica consiste en repetir la palabra o frase que quieres decir en lugar de usar muletillas. Ejemplo. En lugar de decir este, di el proyecto. Esto obliga a tu mente a centrarse en el contenido, disminuyendo las muletillas. ¿Cómo practicar la eliminación de muletillas? La constancia es clave. Aquí tienes algunas prácticas diarias para mejorar. Visto blanco grueso, graba y evalúa. Haz breves grabaciones de 1 a 3 minutos hablando de cualquier tema. Escucha e identifica muletillas. Elige un objetivo, reducirlas en un 10% cada semana. Visto blanco grueso, ejercicio de lectura pausada. Lee en voz alta textos que te gusten, enfocándote en no usar muletillas y en hacer pausas naturales. Visto blanco grueso, práctica con amigos o familia. Pide que te avisen cuando uses muletillas para que tomes conciencia en tiempo real. Visto blanco grueso, a hablar frente a espejo. Al verte, observa tus gestos y habla despacio, evitando muletillas. ¿Por qué no eliminar las muletillas de golpe? Es importante entender que eliminar las muletillas es un proceso gradual. Pretender hacerlo de un día para otro puede generar ansiedad y frustración. Las muletillas funcionan como muletas en el habla, y como en cualquier hábito, debemos reemplazarlas con recursos mejores, no simplemente quitarlas. La pausa, tu mejor aliada. Una pausa bien utilizada es una herramienta de comunicación poderosa. Da ritmo a tu discurso, enfatiza ideas y genera expectativa. Además, escuchar pausas mejora la comprensión y hace que el mensaje sea más memorable. Más allá de las muletillas, mejorar la fluidez general. Eliminar muletillas es un paso fundamental, pero también es importante cuidar otros aspectos para que tu discurso sea claro y efectivo. Varía el ritmo y el tono de voz para mantener el interés. Usa conectores adecuados para guiar a tu audiencia. Cuida tu respiración para evitar hablar jadeando o con voz débil. Mantén una postura relajada para ayudar a que tu voz fluya con naturalidad. Beneficios de hablar sin muletillas. Cuando logras controlar las muletillas y mejorar tu fluidez, los resultados son evidentes. Estrella brillante transmite seguridad y profesionalismo. Estrella brillante, tu mensaje se entiende mejor. Estrella brillante, la audiencia te presta más atención. Estrella brillante, te sientes más cómodo y en control. Estrella brillante, incrementa tu autoconfianza para hablar en público. Estrella brillante, capítulo 7, adaptar tu mensaje a la audiencia, clave para comunicar con impacto. Introducción. Comunicar no es solo decir palabras, sino conectar con las personas que te escuchan. Por eso, Uno de los aspectos más importantes y a menudo olvidados de la comunicación efectiva es adaptar tu mensaje a la audiencia. Lo que funciona para un grupo no necesariamente funcionará para otro. Imagina que estás presentando una idea en una reunión con expertos en tecnología y luego debes explicar el mismo concepto a un grupo de personas sin conocimientos técnicos. ¿Utilizarías las mismas palabras, ejemplos y nivel de detalle? Probablemente no. Saber leer a tu audiencia y ajustar tu discurso en consecuencia es una habilidad esencial para lograr que tu mensaje sea comprendido, valorado y recordado. En este capítulo descubrirás cómo conocer a tu audiencia, cuáles son los elementos que debes considerar para adaptar tu mensaje y técnicas prácticas para ajustar tu lenguaje, tono y contenido en diferentes contextos. ¿Por qué es tan importante adaptar tu mensaje? Cuando ignoras a tu audiencia y te limitas a decir lo que quieres sin considerar a quién te diriges, ocurren varios problemas. Símbolo de cruz: pérdida de interés. Si hablas con un lenguaje demasiado técnico o demasiado básico, puedes desconectar a tus oyentes. Símbolo de cruz: confusión. Un mensaje mal ajustado puede generar malentendidos o dudas. Símbolo de cruz: falta de conexión emocional. Sin conectar con las preocupaciones, necesidades o valores de la audiencia, es difícil captar su atención y generar empatía. Símbolo de cruz: menor influencia. Cuanto menos sientan que les hablas a ellos, menos propensos estarán a adoptar tus ideas o acciones. Por el contrario, cuando adaptas tu mensaje, aumentas tu capacidad para. Visto blanco grueso: captar y mantener la atención. Visto blanco grueso: generar confianza y credibilidad. Visto blanco grueso: facilitar la comprensión y la retención. Visto blanco grueso: motivarlos a actuar o reflexionar. Conoce a tu audiencia, el primer paso. Antes de hablar, dedica tiempo a investigar o conocer a quiénes te vas a dirigir. Algunas preguntas clave son: ¿quiénes son? Edad, profesión, intereses, nivel educativo. ¿Qué saben sobre el tema? ¿Qué necesitan o esperan escuchar? ¿Qué preocupaciones o problemas enfrentan? ¿Cuál es el contexto cultural y social? Cuanta más información tengas, mejor podrás elegir las palabras, ejemplos y tono adecuados. Tipos de audiencia y cómo adaptarse a cada una. Aquí te presento algunos tipos comunes de audiencias y estrategias para conectar con cada una. Rombo azul pequeño: audiencia experta. Personas que dominan el tema, tienen experiencia o conocimientos avanzados. Usa terminología técnica con propiedad. Profundiza en detalles y datos. Aporta ejemplos complejos o casos de estudio. Evita explicar conceptos básicos que puedan parecer obvios. Sé claro y directo, valoran la precisión. Rombo azul pequeño: audiencia general o no especializada. Personas con poco conocimiento previo sobre el tema. Simplifica el lenguaje, evita jerga y tecnicismos. Usa analogías y ejemplos cotidianos para facilitar la comprensión. Divide la información en partes manejables. Responde a preguntas frecuentes o posibles dudas. Utiliza un tono amigable y cercano. Rombo azul pequeño: audiencia joven. Jóvenes o adolescentes suelen preferir mensajes dinámicos y visuales. Usa lenguaje fresco, sin perder profesionalismo. Incorpora ejemplos actuales o referencias culturales relevantes para ellos. Sé breve y directo, evitando discursos muy largos. Incluye preguntas o actividades que fomenten la participación. Rombo azul pequeño: audiencia corporativa o formal. Profesionales en un entorno de negocios. Mantén un lenguaje formal, claro y conciso. Enfócate en beneficios, resultados y hechos. Utiliza gráficos, cifras y estadísticas. Evita chistes o lenguaje demasiado coloquial, a menos que conozcas bien a la audiencia. Rombo azul pequeño: audiencia emocional o motivacional. Personas que buscan inspiración, apoyo o conexión personal. Usa historias, testimonios y lenguaje emotivo. Apela a valores y sentimientos. Sé auténtico y cercano. Invita a la reflexión y al cambio personal. ¿Cómo ajustar el lenguaje y el tono? El lenguaje y el tono son las herramientas principales para adaptar tu mensaje. Algunos consejos. Lenguaje claro y accesible, usa palabras sencillas cuando la audiencia no sea experta. Tono adecuado, puede ser formal, informal, motivador, humorístico o serio, según el contexto. Velocidad y volumen. Habla a un ritmo que la audiencia pueda seguir y usa un volumen adecuado. Lenguaje corporal. Adapta tus gestos y expresiones para generar empatía. Personaliza tus ejemplos y referencias. Los ejemplos hacen que las ideas abstractas sean tangibles. Para conectar con tu audiencia, usa ejemplos que les sean familiares o relevantes. Por ejemplo, si hablas de innovación a un grupo de emprendedores, puedes usar casos de startups conocidas. Si tu audiencia son estudiantes, puedes usar ejemplos relacionados con su vida académica o social. Anticipa preguntas y objeciones. Parte de adaptarte es prepararte para responder a las dudas o resistencias que pueda tener tu audiencia. ¿Qué preguntas podrían surgir? ¿Qué objeciones o miedos podrían tener? ¿Cómo puedes responder de forma clara y empática? Responder bien fortalece tu credibilidad y facilita la aceptación de tu mensaje. Herramientas para conocer mejor a tu audiencia. Si tienes oportunidad de interactuar antes de hablar, usa estas técnicas. Encuestas previas. Pregunta por intereses, conocimientos o expectativas. Observación. Nota su lenguaje corporal, nivel de atención y reacciones. Preguntas iniciales. Al comenzar, formula preguntas que te ayuden a calibrar el nivel de conocimiento o interés. Feedback constante. Invita a comentarios durante o después para ajustar tu comunicación en tiempo real. Adaptar el contenido en tiempo real. A veces no dispones de información previa o tu audiencia es variada. En estos casos, observa señales no verbales para ajustar el ritmo y tono. Simplifica o profundiza según veas el interés y comprensión. Usa preguntas para mantener la atención y conocer mejor sus necesidades. Cambia ejemplos o historias según la respuesta. La flexibilidad es clave para mantener la conexión. Ejemplo práctico. Supongamos que tienes que explicar un concepto técnico como blockchain. Para expertos. Blockchain es una base de datos distribuida que usa criptografía para garantizar la integridad y descentralización de las transacciones, permitiendo contratos inteligentes y tokens no fungibles. Para audiencia general. Blockchain es como un libro de cuentas digital que muchas personas pueden ver y validar al mismo tiempo, haciendo las transacciones seguras y transparentes. Para jóvenes. Imagina que todos tienen una copia del libro de reglas de un juego, y nadie puede hacer trampas porque todos pueden revisar qué pasó. Cada versión comunica la misma idea, pero con palabras y ejemplos distintos, adaptados a cada audiencia. La empatía, el motor para conectar. Adaptar no es solo cambiar palabras, sino ponerse en el lugar del otro. La empatía te permite entender sus preocupaciones y deseos. Alinear tu mensaje con lo que les importa. Respetar sus emociones y contexto. Esta conexión emocional hace que tu mensaje resuene y se recuerde. Evitar errores comunes al adaptar el mensaje. Símbolo de peligro, error 1. Subestimar a la audiencia y hablar en exceso condescendiente. Símbolo de peligro, error 2. Usar un lenguaje demasiado técnico sin considerar el nivel real. Símbolo de peligro, error 3. No considerar la diversidad de opiniones y conocimientos dentro de un mismo grupo. Símbolo de peligro, error 4. Ignorar las señales de incomodidad o desconexión y no ajustar el discurso. Ser flexible y respetuoso es la clave para evitar estos errores. Resumen, pasos para adaptar tu mensaje con éxito. Conoce a tu audiencia, investiga y observa. Define el objetivo. ¿Qué quieres lograr con tu mensaje? Ajusta el lenguaje, usa palabras y ejemplos relevantes. Modula el tono, según el contexto y el público. Incorpora empatía, conecta con sus emociones y necesidades. Sé flexible, adapta en tiempo real según las reacciones. Evalúa y mejora, pide feedback para seguir creciendo. Estrella Brillante Capítulo 8, Practicar la oratoria pública, cómo vencer el miedo y brillar en el escenario. Introducción. Hablar en público es una de las habilidades más valoradas en el ámbito profesional y personal. Sin embargo, para muchas personas representa un desafío enorme. La simple idea de pararse frente a un grupo, con todas las miradas puestas sobre ellas, genera ansiedad, nervios e incluso miedo paralizante. El miedo escénico es una experiencia común y natural. No estás solo si sientes ese nudo en el estómago antes de una presentación. Lo importante no es eliminar completamente ese miedo, sino aprender a manejarlo para que no te bloquee y puedas brillar con confianza. Este capítulo te guiará paso a paso en cómo practicar la oratoria pública, superar el temor a hablar ante audiencias grandes y transformar esa experiencia en una oportunidad para conectar y comunicar con impacto. ¿Por qué sentimos miedo al hablar en público? El miedo escénico se origina en mecanismos básicos de supervivencia. Cuando estamos frente a un público, nuestro cerebro puede interpretar la situación como un riesgo social. El temor a ser juzgados, rechazados o humillados activa respuestas fisiológicas, como el aumento del ritmo cardíaco, sudoración o sequedad en la boca, que conocemos como nervios. Estas sensaciones son normales, en dosis moderadas, incluso pueden ayudarte a estar alerta y concentrado. Pero cuando el miedo es excesivo, bloquea nuestra capacidad para pensar con claridad y expresarnos con naturalidad. El poder de la preparación. Uno de los antídotos más efectivos contra el miedo es la preparación rigurosa. Cuanto mejor conozcas tu tema y tu discurso, más seguridad tendrás. Visto blanco grueso domina el contenido, investiga, organiza tus ideas y ten claros tus puntos clave. No memorices un guión rígido, sino interioriza el mensaje. Visto blanco grueso ensaya en voz alta, practica varias veces, frente al espejo o grabándote, para acostumbrarte al sonido de tu voz y al ritmo. Visto blanco grueso conoce el espacio. Si puedes, visita el lugar donde hablarás para familiarizarte con el ambiente. Visto blanco grueso anticipa preguntas, prepara respuestas para posibles dudas que pueda tener la audiencia. La preparación transforma la incertidumbre en confianza y te permite enfocarte en conectar, no en recordar. Empezar pequeño, practica en entornos de baja presión. No es necesario lanzarte inmediatamente a hablar frente a grandes grupos. Puedes construir tu experiencia gradualmente. Comienza hablando frente a amigos o familiares. Participa en reuniones pequeñas o grupos de estudio. Únete a clubes de oratoria o grupos como Toastmasters, donde puedes practicar en un ambiente seguro y recibir feedback constructivo. Aprovecha cada oportunidad para expresarte, aunque sea en situaciones informales. Este acercamiento progresivo reduce el miedo y fortalece tus habilidades. Técnicas para manejar los nervios en el momento. Cuando llega el momento de hablar en público, puedes aplicar estrategias para controlar la ansiedad. Rombo azul pequeño 1. Respiración profunda y consciente. El estrés provoca respiración rápida y superficial. Practica inhalar lentamente por la nariz contando hasta 4. Mantener el aire 4 segundos y exhalar despacio por la boca otros 4. Repite varias veces para calmar el sistema nervioso. Rombo azul pequeño 2. Visualización positiva. Antes de subir al escenario, cierra los ojos y visualízate hablando con calma, siendo escuchado con atención y recibiendo reacciones positivas. Esta imagen mental te prepara para actuar con confianza. Rombo azul pequeño 3. Anclaje físico. Mantén una postura erguida, con los pies firmes en el suelo y los hombros relajados. Un cuerpo estable envía señales de seguridad al cerebro. Rombo azul pequeño 4. Pausas estratégicas. No temas hacer pausas breves. Esto te ayuda a organizar ideas, respirar y transmitir seguridad. Rombo azul pequeño 5. Enfoque en el mensaje, no en ti. Cambia la atención de tus nervios hacia el valor que quieres aportar. Piensa en las personas que te escuchan y cómo tu mensaje puede ayudarlas. Uso de recursos visuales y apoyo tecnológico. Las herramientas visuales pueden ayudarte a estructurar tu presentación y captar la atención de la audiencia. Diapositivas claras y simples, usa texto conciso y gráficos ilustrativos. Vídeos o imágenes relevantes refuerzan tu mensaje y generan interés. Apuntes o tarjetas, úsalos como guía para no perder el hilo, pero sin leer palabra por palabra. Estos recursos funcionan como aliados que complementan tu voz y facilitan la comprensión. ¿Cómo interactuar con la audiencia? La comunicación no es un monólogo, es un diálogo. Crear interacción mejora la experiencia para ambos. Haz preguntas abiertas, invita a reflexionar o participar. Usa historias y ejemplos, facilitan la conexión emocional. Observa las reacciones, ajusta tu ritmo o tono según el feedback no verbal. Invita a preguntas, al final o durante, para aclarar dudas y fomentar el intercambio. La interacción reduce la distancia y convierte la presentación en una experiencia compartida. El papel del error y la imperfección. Nadie espera que seas perfecto. Incluso los oradores más experimentados cometen errores, se olvidan alguna frase o tienen lapsus. Lo importante es cómo reaccionas. Si cometes un error, ríete si corresponde o simplemente corrígelo y sigue adelante. No te castigues por las imperfecciones, cada experiencia es aprendizaje. La autenticidad y la naturalidad generan mayor confianza que la perfección rígida. Ejercicios prácticos para mejorar tu oratoria. Visto blanco grueso. Ejercicio 1, el discurso de un minuto. Prepara un pequeño discurso de un minuto sobre un tema que te apasione. Practícalo varias veces y grábate. Evalúa tu claridad, ritmo y lenguaje corporal. Visto blanco grueso. Ejercicio 2, el storytelling. Cuenta una historia personal relacionada con un aprendizaje o experiencia. Practica cómo captar la atención al inicio, desarrollar el relato y cerrar con una reflexión. Visto blanco grueso. Ejercicio 3, simulacro ante un espejo. Habla frente al espejo, observando tu expresión facial, gestos y postura. Corrige lo que te parezca poco natural. Visto blanco grueso. Ejercicio 4, feedback constructivo. Presenta un tema breve ante amigos o familiares y pídeles que te den retroalimentación honesta y amable. Visto blanco grueso. Ejercicio 5, respiración y relajación diaria. Dedica 5 minutos diarios a practicar la respiración profunda para manejar el estrés y mejorar el control de la voz. El crecimiento a través de la experiencia. La práctica constante es el camino para transformar el miedo en seguridad. Cada oportunidad para hablar es una oportunidad para crecer. No te desanimes si las primeras veces no salen perfectas, la mejora es gradual. Lleva un registro de tus presentaciones y evalúa tus avances. Celebra los logros, por pequeños que parezcan. Estrella Brillante. Capítulo 9, escribir para mejorar tu hablar, la conexión que transforma tu comunicación. Introducción. ¿Sabías que la escritura y el habla están profundamente conectadas? Muchas personas piensan que son habilidades independientes, escribir es sentarse a redactar textos y hablar es expresarse verbalmente. Sin embargo, entrenar la escritura puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu capacidad de hablar con claridad, orden y confianza. Este capítulo te mostrará por qué escribir fortalece tu pensamiento, cómo esta práctica te ayuda a organizar y seleccionar palabras, y qué ejercicios simples puedes incorporar para que tu comunicación oral sea más efectiva y natural. ¿Por qué escribir mejora tu capacidad para hablar? La escritura y el habla comparten un mismo origen, el lenguaje. Al escribir, tienes el tiempo y el espacio para pensar, revisar y organizar tus ideas. Esto te permite clarificar tu pensamiento. Al poner ideas en palabras escritas, descubres qué piensas realmente y qué quieres comunicar. Mejorar la selección de palabras. Escribir te obliga a elegir vocabulario preciso y evitar repeticiones o muletillas. Ordenar la información. Crear textos estructurados ayuda a interiorizar modelos para organizar discursos orales. Entrenar la síntesis. Aprendes a resumir y priorizar lo esencial, habilidad clave al hablar. Detectar errores y mejorar estilo. Al revisar, corriges frases confusas o imprecisas, mejorando tu expresividad. En resumen, escribir es un laboratorio donde pruebas y perfeccionas tu forma de comunicar que luego podrás aplicar al hablar. La escritura como entrenamiento mental. Cuando escribes, tu cerebro activa procesos cognitivos de alto nivel, análisis, comparación, clasificación y síntesis. Estas habilidades son imprescindibles para pensar con claridad y hablar con seguridad. Al ejercitar la escritura regularmente, creas una rutina mental que facilita el orden y la coherencia en tu discurso oral, incluso en situaciones inesperadas. Ejercicio básico, llevar un diario de ideas. Una forma sencilla de comenzar a usar la escritura para mejorar tu habla es llevar un diario personal. Cada día escribe breves párrafos sobre tus pensamientos, emociones o experiencias. No busques perfección ni estilo, simplemente expresa lo que sientes o piensas. Con el tiempo, notarás que tus ideas fluyen mejor y que al hablar, tus pensamientos salen con más facilidad y orden. Este ejercicio también ayuda a reducir la ansiedad y a conocerte mejor, aspectos fundamentales para hablar con autenticidad. El poder de escribir para estructurar un discurso. Cuando preparas una presentación o conversación importante, escribir un borrador es una herramienta valiosa. Escribe primero un esquema con los puntos principales. Luego desarrolla párrafos breves para cada punto. Finalmente, sintetiza para crear una versión oral clara y concisa. Este proceso evita divagaciones, asegura que no olvides temas importantes y te da seguridad al hablar. Ejercicio intermedio: redactar y leer en voz alta. Para entrenar la conexión escritura-habla, prueba este ejercicio. Escribe un texto corto, 1 a 2 minutos de lectura, sobre un tema que domines. Léelo en voz alta varias veces, prestando atención al ritmo, entonación y pausas. Grábate y escucha la grabación para identificar puntos de mejora. Reescribe el texto simplificando frases o cambiando palabras para que suene más natural. Practica la nueva versión en voz alta. Este ciclo mejora la fluidez y te prepara para expresarte con más seguridad. Aprender a editar para hablar mejor. Editar no es solo tarea de escritores profesionales. Revisar y pulir tus textos te enseña a eliminar redundancias, simplificar ideas y enfocar el mensaje. Esta práctica se traslada al habla cuando aprendes a elegir las palabras justas y a evitar explicaciones largas que confunden. Ejercicio avanzado: escribir para persuadir o motivar. Si tu objetivo es hablar para influir o motivar, escribir discursos o mensajes con intención es clave. Define el objetivo claro de tu discurso. Estructura en introducción, desarrollo y conclusión. Usa frases cortas y directas. Incluye llamadas a la acción o preguntas que inviten a reflexionar. Revisa y adapta hasta lograr un texto efectivo. Luego, practica hablar ese discurso, procurando que las emociones y el énfasis lleguen a tu audiencia. Como la lectura complementa la escritura y el habla. Leer regularmente no solo enriquece tu vocabulario, sino que te expone a diferentes estilos y estructuras narrativas. Esto nutre tu escritura y tu forma de expresarte oralmente. Para aprovechar la lectura, escoge textos variados y de calidad. Analiza cómo los autores organizan sus ideas. Observa cómo usan el lenguaje para emocionar o persuadir. Practica leyendo en voz alta para mejorar la pronunciación y entonación. Venciendo el miedo a expresarte. Escribir puede ser una terapia para superar el miedo a hablar. Al poner en papel tus ideas y emociones, ganas confianza en tu voz interior. Además, preparar textos te ayuda a familiarizarte con tus mensajes, lo que disminuye la ansiedad al expresarlos en público. Consejos para integrar la escritura en tu rutina comunicativa. Visto blanco grueso: dedica unos minutos al día para escribir sin presión. Visto blanco grueso: usa aplicaciones o cuadernos que te inspiren. Visto blanco grueso: comparte tus escritos con personas de confianza para recibir feedback. Visto blanco grueso: practica la lectura en voz alta de tus textos para mejorar la oralidad. Visto blanco grueso: usa la escritura para planificar conversaciones o presentaciones importantes. Resumen: la escritura como aliada del habla. La escritura ordena y clarifica tu pensamiento. Escribir mejora tu vocabulario y estilo expresivo. Redactar discursos previene la dispersión oral. La revisión enseña a simplificar y enfocar. Practicar la lectura en voz alta fortalece la voz y la entonación. La escritura reduce el miedo y aumenta la confianza. Estrella brillante, capítulo 10: superar los nervios, convertir la ansiedad en confianza para hablar con seguridad. Introducción. Sentir nervios antes de hablar en público o incluso en conversaciones importantes es una experiencia que comparten casi todas las personas, sin excepción. El corazón se acelera, la respiración se vuelve rápida, la mente puede bloquearse y la inseguridad amenaza con paralizarnos. Sin embargo, este miedo no tiene por qué ser un obstáculo. De hecho, si aprendes a gestionarlo correctamente, puede convertirse en una fuente de energía positiva que te impulse a dar lo mejor de ti. En este capítulo aprenderás por qué surgen los nervios, cómo funcionan en tu cuerpo y mente, y qué estrategias prácticas puedes aplicar para manejarlos eficazmente. Descubrirás que superar los nervios no es eliminar la ansiedad, sino aprender a convivir con ella y usarla a tu favor para comunicar con claridad, confianza y autenticidad. ¿Por qué sentimos nervios al hablar? El miedo escénico o nerviosismo es una respuesta natural del cuerpo ante una situación que percibe como desafiante o amenazante. Nuestro cerebro activa el sistema nervioso simpático, preparándonos para una respuesta rápida, popularmente conocida como lucha o huida. Esta reacción puede manifestarse en aumento del ritmo cardíaco, sudoración, sequedad en la boca, temblores o rigidez muscular, sensación de mente en blanco. Estos síntomas pueden parecer negativos, pero son indicios de que tu cuerpo se está preparando para actuar. Reconocer que los nervios son una respuesta fisiológica normal ayuda a desdramatizarlos y tomar control. Mitos sobre los nervios. Muchas creencias erróneas aumentan el temor a hablar. Símbolo de cruz: si siento nervios, significa que no soy bueno. Símbolo de cruz: debo estar totalmente calmado para hacerlo bien. Símbolo de cruz: los demás notan y juzgan cuando estoy nervioso. Símbolo de cruz: los nervios me paralizan y no puedo controlarlos. La realidad es que casi todos sienten nervios, incluso los oradores más experimentados. Lo que diferencia a quienes comunican con éxito es su capacidad para gestionar esa energía. Reencuadrar los nervios, de miedo a excitación. Una estrategia poderosa es cambiar la forma en que interpretas las sensaciones físicas del nerviosismo. El cuerpo no distingue entre ansiedad y excitación, ambas producen reacciones similares. En lugar de decirte «estoy nervioso», prueba pensar «estoy emocionado» o «estoy listo para esta oportunidad». Este cambio de mentalidad transforma la energía en impulso positivo. Técnicas prácticas para manejar los nervios. Rombo azul pequeño 1. Respiración diafragmática profunda. La respiración rápida y superficial aumenta la ansiedad. Aprender a respirar profundamente calma el sistema nervioso. Inhala lentamente por la nariz, llenando la parte baja del abdomen. Mantén el aire un par de segundos. Exhala despacio por la boca. Repite varias veces antes y durante tu intervención para mantener la calma. Rombo azul pequeño 2. Preparación y ensayo. La mejor forma de reducir el miedo es sentirte preparado. Ensayar varias veces tu discurso o idea clave genera seguridad. Practica en voz alta, frente al espejo o grabándote. Simula las condiciones reales, vestimenta, espacio, público. Familiarízate con el material para que te sientas dueño de tu mensaje. Rombo azul pequeño 3. Visualización positiva. Antes de hablar, cierra los ojos e imagina con detalle que lo haces bien. La audiencia te escucha atentamente, asiente y responde positivamente. Este ejercicio entrena tu mente para crear un escenario de éxito, reduciendo el miedo a lo desconocido. Rombo azul pequeño 4. Anclaje físico. Una postura corporal firme y abierta envía señales de confianza a tu cerebro. Mantén la espalda recta. Relaja los hombros. Mira al frente, no al suelo. Apoya ambos pies firmemente. El cuerpo seguro influye en tu estado mental. Rombo azul pequeño 5. Pequeños rituales previos. Crear hábitos que te tranquilicen antes de hablar puede ser muy útil. Escuchar música que te motive. Hacer estiramientos suaves. Repetir frases afirmativas: estoy preparado, puedo hacerlo. Tomar un sorbo de agua pausadamente. Estos rituales ayudan a centrarte y reducir la tensión. Manejo del diálogo interno negativo. Nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo si no controlamos el diálogo interno. Frases como «voy a fracasar», «no soy suficientemente bueno», «seguro que me equivoco» aumentan la ansiedad y disminuyen el rendimiento. Cambia esos pensamientos por afirmaciones realistas y positivas, por ejemplo: «estoy haciendo lo mejor que puedo». Cada vez mejoro. Mi mensaje vale y merece ser escuchado. Practica la autocompasión y sé amable contigo mismo. ¿Cómo enfrentar errores y situaciones inesperadas? Durante tu intervención pueden surgir imprevistos, olvidar una frase, equivocarte, perder el hilo. No temas a estos errores, son parte natural del proceso. Si te equivocas, respira y continúa. Puedes hacer humor si te sientes cómodo. Creo que mi cerebro decidió tomar vacaciones un momento. Recuerda que el público suele ser empático y no espera perfección. Aceptar la imperfección te libera y mejora tu desempeño. La importancia de la experiencia gradual. Superar los nervios es un proceso que se construye con experiencia. Empieza hablando en entornos seguros, amigos, familiares. Poco a poco aumenta el tamaño del público o la formalidad. Cada experiencia te enseñará algo y te hará más fuerte. No te compares con otros, cada persona avanza a su ritmo. Ejercicios prácticos para transformar el miedo en confianza. Visto blanco grueso ejercicio 1, respiración consciente diaria. Dedica 5 minutos al día a practicar respiración profunda para controlar el estrés y ganar calma. Visto blanco grueso ejercicio 2, visualización guiada. Antes de dormir o al despertar, imagina escenarios donde hablas con éxito, detalles y emociones positivas. Visto blanco grueso ejercicio 3, diario de logros. Escribe cada día 3 pequeños avances o momentos en que lograste comunicar con confianza, por mínimo que sean. Visto blanco grueso ejercicio 4, microexposiciones. Haz pequeños discursos de 1 a 3 minutos frente a alguien cercano, aumentando progresivamente la dificultad. Visto blanco grueso ejercicio 5, aceptar y aprender de errores. Anota errores o bloqueos que hayas tenido y reflexiona qué aprendiste de ellos. Esto ayuda a normalizar el proceso. Reflexión final. Sentir nervios al hablar no es un signo de debilidad, sino de humanidad. La clave está en no dejar que te paralicen, sino en aprender a usarlos como energía que te impulsa. Con preparación, práctica y la actitud correcta, cada vez te sentirás más dueño de tu voz y capaz de transmitir tus ideas con autenticidad y fuerza. Recuerda que comunicar es compartir tu verdad con el mundo, y eso siempre merece ser escuchado. En el próximo capítulo exploraremos cómo el lenguaje corporal potencia tu mensaje, fortaleciendo tu presencia y credibilidad.